Dios te salve, María.
Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Nuestra primera reflexión fue sobre la samaritana, el encuentro que ella tuvo con el amor verdadero. Descubrir el amor es dejarse descubrir por el amor. Esa es la frase principal de esa predicación. Pero luego vamos a tomar otro personaje que es especialmente querido para nosotros, los dominicos, y que tiene una relevancia inmensa en la historia de la Iglesia, y además estamos celebrando el año número 2000 de su nacimiento. Estoy hablando de San Pablo, por supuesto. Este es el año de San Pablo, el año paulino, y en este año conviene reflexionar sobre qué significó para él, esta vez se trata de un hombre, encontrarse con el amor verdadero. Uno asocia a la mujer con ese aspecto más emocional, más afectivo. La mujer es mucho más sensible, usualmente, al misterio, a la riqueza, al poder del amor. Entonces es bueno tener también una referencia masculina. ¿Qué significó para Pablo encontrarse con el amor verdadero? Y aquí creo que nos puede orientar empezar por ver esa expresión, verla más de cerca, amor verdadero. Ahí estamos uniendo el amor y la verdad. El amor y la verdad. El amor tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la voluntad. La verdad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la inteligencia. Y tienen que saber juntarse esas dos, tienen que saber encontrarse el amor y la verdad. Tiene que ser posible el no solo el amor verdadero, sino la verdad amorosa. Y ese va a ser nuestro polo de reflexión en esta predicación. El amor verdadero es una verdad llena de amor. O el amor verdadero es verdad amorosa. Indudablemente suena mucho más familiar a nosotros, como que es mucho más común decir amor verdadero. En cambio, verdad amorosa no pega tanto, porque estamos acostumbrados a que la verdad es dura, la verdad es amarga, la verdad es la que nos hace aterrizar, bajar de las nubes. La persona enamorada, en amor, la persona enamorada está en las nubes, pero llega la cruda realidad y ¡pum! Al suelo. La verdad aterriza a las personas. Estamos acostumbrados a pensar en la verdad como algo duro, como algo que contradice muchas veces nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. Sí, muy bonito todo lo que usted quisiera, pero la verdad es esta, esta y esta. Y esto significa que hablar de una verdad amorosa, eso suena como una verdad con anestesia o una verdad como esas pastillas amargas que les ponen una capita, ¿no? Una capita de azúcar para que uno se las pueda pasar. Uno se pasa la pastilla, pero es una verdad endulzada. De pronto la expresión verdad amorosa suena a verdad endulzada. Y una verdad endulzada, de pronto tememos que va a ser menos verdad. Porque, repito, estamos bastante acostumbrados a que la verdad es lo que nos aterriza. La verdad suele ser dura, la verdad suele ser amarga. La verdad de las cosas es que usted es esto, esto y esto otro. ¡Ay, caramba, yo no sabía! Entonces la verdad es un golpe, es un golpe. Una amiga mía ya fallecida decía, es un mazazo en la nuca. ¡Ay, ay, ay! Toca descubrir, esta es la verdad, lo que usted no sabía. Sí sabe lo que tengo que contarle, ¿no? Triste contárselo, pero imagínese que usted conocía, ¿se acuerda a su amigo, sí? Bueno, pues la verdad es que, y ahí viene una mala noticia. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la verdad es una mala noticia. Pero lo que tenemos que aprender en el caso de San Pablo es que la verdad más profunda es una buena noticia. Eso fue lo que él descubrió y es lo que necesitamos descubrir nosotros. Y esa verdad más profunda, que es una gran noticia, esa verdad que es una buena noticia, esa verdad es una verdad cargada de amor. Es una verdad que irradia amor. Es una verdad que colma de amor a quien se acerca a ella. Ese es el mensaje principal en este caso. ¿Cuál es nuestro obstáculo en esta ocasión? ¿Qué es lo que tenemos que vencer en esta ocasión? Tenemos que vencer esa idea de que la verdad, verdad, es la verdad amarga, dura. Lo que usted finalmente es, mire, le voy a decir, la verdad, cuando a uno le empiezan a decir la verdad, ya uno dice, ay, 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 ahí viene, ahí viene. Y luego, mazazo en la nuca, ¡pum! ¡Ay! Yo sí me lo temía. ¿Se acuerda ese... ¿Se acuerda el noviecito ese que usted tuvo, señorita? Bueno, pues la verdad, y bien, la verdad, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Pah! ¡Ay! El golpazo. La verdad duele, la verdad es amarga, la verdad es dura. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos todas esas ideas de la verdad, entonces uno trata de no vivir en la verdad, sino de vivir en la fantasía, cuando no vivir en la mentira. Y resulta que vivir en la fantasía es rechazar la realidad, lo cual trae muy graves problemas. Otra amiga mía decía, padre, ¿sabe que la realidad y yo no nos llevamos muy bien? Es complicado cuando una persona dice eso. Esa no anda exactamente por el mejor camino, eso va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque la realidad lo persigue a uno. Yo puedo diferir en demasiadas cosas con este psicólogo, el iniciador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud decía que existen en el ser humano dos grandes principios, el principio del placer y el principio de realidad. Bueno, esa fue una de las formulaciones que dio. En otra expresión habla de un principio de muerte. Pero bueno, quedémonos con principio de placer y principio de realidad. El principio de placer, que para Freud desde luego tiene su expresión sobre todo en la sexualidad, es siempre como subir, como ascender, como alcanzar el éxtasis, como alcanzar una plenitud, un gozo, una posesión, pero todo eso tiene que estar contrapesado por el principio de realidad. Viene la dura y cruel realidad. Usted quería gozar y pasarla bien, pues tenga, tenga para que lleve. Y entonces la persona descubre, esa es la realidad, la realidad. Usted se casó y usted creía que iba a ser feliz y que iba a vivir ahí como en un palacio, pues no, señor, tenga para que lleve. La realidad de su matrimonio es esta y esta y esta. Usted entró a una comunidad religiosa, usted creía que ahí todo el mundo iba a evangelizar y Cristo, Jesús y no sé qué. Mentira, mira, la verdad es esta, tenga, aguante duro, mazazo en la nuca. Claro, cuando uno llevan, cuanto más años lleva uno, aquí hay gente que tiene mucha experiencia en eso de cumplir años, ¿no? Cuantos más años tiene uno en la vida, pues, más mazazos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo, uno va adquiriendo esos pequeños adminículos llamados arrugas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encontré con otra señora, es que yo tengo varias señoras amigas, obviamente. Y entonces, dice la señora, mire, Mire, ve esta arruga aquí, mire, esto fue en el trabajo que tuve, no sé dónde. Esta arruga aquí me la sacó mi hijo, esta fue la arruga de mi nieto. Uno va cargando en la cara. Uno va cargando en la cara toda la historia de los mazazos, ¿no? La historia de los mazazos, los golpazos que se ha llevado, los diversos golpazos que se ha llevado. Claro que hay una fórmula que es muy efectiva contra las arrugas, y es que si la persona... Espere, cálmese, señor. La fórmula es muy sencilla. Cuando una persona es así, un poquito, no mucho, pero un poquito gordita, eso tiembla. La experiencia. Sigamos más bien con nuestro tema. La verdad nos ha dado tantos golpes, la realidad tantos golpes, y uno vive sin que le aprobemos todo su cuento a Sigmund Freud. Uno vive un poco eso, como entre el deseo de felicidad, no digamos solamente placer, el deseo de una felicidad sin límites y la realidad que lo persigue a uno. Y uno le hace el quite, pero al final lo agarra la realidad. Y la realidad es, señor, usted debe tanta plata. Esa es la realidad. Usted tiene que responder por lo que debe. Además, existe ese otro dicho que también es bastante cierto, que es que la vida pasa factura. Entonces, uno va viendo que las consecuencias de los actos previos van apareciendo, no siempre, pero van apareciendo más adelante. De manera que si uno hace algo malo, con mucha frecuencia experimenta las consecuencias de eso que hizo. Eso es lo que llaman la vida pasa factura. Le van llegando a uno las consecuencias. Si uno hace algo malo, casi siempre recibe después algo malo. No es automático, pero sí sucede. En cambio, si uno hace algo bueno, a veces entonces también le llega algo malo. ¿Ve? Si uno va a buscar recompensas en esta tierra, lo más probable es que se quede desengañado. Eso sí, déjenme decírselo. Lo que la Biblia nos enseña es que al malo termina yéndole mal. Y el bueno, en cambio, sufre. Pero al final, tiene su recompensa. Sí, nosotros no pensemos, la Biblia en su conjunto, mira, en su conjunto, no avala la idea de que al bueno le va a ir bien en esta vida. La Biblia no avala esa idea, porque si no nadie podría explicar todos los sufrimientos y pobrezas y carencias de la Virgen María, ni todas las persecuciones de los santos y los mártires. Ese tipo de cosas no podrían explicarse desde un punto de vista bíblico. Queremos entonces encontrar la verdad amorosa, queremos encontrar la verdad más profunda, y estamos convencidos de que esa verdad es la que se predica en el Evangelio, esa verdad es la que encontró un hombre como San Pablo. Pero para llegar a esa verdad amorosa hay una cosa que es cierta, y es que primero hay que pasar, efectivamente sí hay que pasar por la verdad amarga. Y la verdad amarga es, en el lenguaje de San Pablo, la realidad de pecado en la que todos participamos. Hay que pasar por esa constatación. El documento más importante de San Pablo, pues todos son importantes, pero el más importante quizás es la Carta a los Romanos, es también el más extenso. La Carta a los Romanos tiene 16 capítulos. El capítulo primero y el capítulo segundo de la Carta a los Romanos están dedicados a demostrar lo que podríamos llamar la verdad amarga. Y lo que nos enseña San Pablo es que solo el que llega a conocer en toda su extensión, por lo menos en su extensión, no en toda su profundidad, porque eso es inagotable, pero el que llega a conocer en toda su extensión la verdad amarga, luego tiene una gran opción de conocer la verdad amorosa. Y si uno se niega a conocer la verdad amarga, difícilmente llega a la verdad amorosa. Es algo parecido a cuando se hace una excavación, por ejemplo, para sacar gas natural o para sacar petróleo. Hay que pasar primero por una capa supremamente dura, muchas veces una capa de roca, porque los yacimientos petrolíferos no se encuentran, pues hay unos pocos, pero esos ya se los han consumido hace rato, los yacimientos petrolíferos no se encuentran a flor de tierra, se encuentran debajo de capas de roca. Entonces hay que pasar por una capa dura para llegar a ese tesoro, a ese petróleo en este caso. Pues lo mismo sucede, mis hermanos, lo mismo sucede con el caso de esta verdad. Hay que pasar por la verdad amarga para llegar a la verdad dura. Y lo que hace San Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 1 y 2, es mostrar esa verdad amarga, es decir, el poder que el pecado tiene en la vida humana. Esto hay que tenerlo no solo como una constatación general, no basta con decir hay pecado en el mundo, no basta con decir hay pecado por ahí. Hay que descubrir dentro de uno mismo la realidad del pecado. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decirnos Pablo cuando habla de la realidad del pecado. Porque nosotros solemos asociar pecado solo con algunos pecados. Y la realidad de la que nos habla Pablo es algo mucho más extendido. Realmente se trata de lo que podríamos llamar una imposibilidad existencial de alcanzar la propia meta. Es algo así como una frustración radical de la propia felicidad. Cuando San Pablo habla en la carta a los Romanos capítulos 1 y 2, cuando nos habla de esa verdad amarga, lo que hace es mostrar cómo, tanto en el mundo de los paganos como en el mundo de los judíos, finalmente el ser humano sufre una profunda frustración. En síntesis, lo que él nos dice sobre el mundo pagano es, ustedes, los paganos, ustedes, los que no tienen, los que no vienen de herencia judía, ustedes tienen un gran orgullo, por ejemplo, en su filosofía, o tienen un gran orgullo, por ejemplo, en su derecho, en su legislación. Pero ¿cuáles son sus costumbres y cuál es la manera como ustedes se tratan? Es decir, lo que viene a mostrar Pablo ahí es la profunda incoherencia entre una razón que es capaz de descubrir lo estético, lo hermoso, lo razonable, y por otro lado, el comportamiento, la verdad de cómo nos tratamos y la verdad de a quién y cómo amamos. Esa incoherencia, esa ruptura interior también se da en el otro caso, es decir, en el caso de los judíos. El gran orgullo de los judíos en el tiempo de Pablo no era el templo, porque una buena parte de ellos ni siquiera habían vivido en Jerusalén. Estamos hablando del siglo I, y sabemos que desde el siglo VI antes de Cristo, los judíos habían sido expulsados en diversas oleadas, habían sido sacados de su propia tierra. Eso es lo que se llama la dispersión, o también la diáspora. Los judíos estaban en la diáspora, ellos no tenían cómo enorgullecerse de su templo, excepto los que estaban muy cerca del templo, los que vivían en Jerusalén. Pero no era el templo, no eran los sacrificios. El orgullo de ellos era, tenemos la verdad de Dios, conocemos la voluntad de Dios a través de la ley. Pero nuevamente aquí San Pablo, lo que viene a decir en últimas en la carta a los Romanos es, ¿de qué sirve que tú tengas todo ese conocimiento sobre la ley si vamos a ver cuál es tu comportamiento, cuál es tu vida? Y lo que encontramos es que tú dices, por ejemplo, que no se robe, pero tú robas. Tú dices que no hay que mentir, pero tú mientes, y así sucesivamente. Es decir, es muy interesante. San Pablo lo que muestra no es tanto denunciar un pecado u otro pecado. No es decir, lo más grave del mundo es, por ejemplo, emborracharse, o lo más grave del mundo es mentir, o ser envidioso, ser orgulloso, ser lujurioso. Lo que le interesa mostrar a San Pablo sobre todo es que a lo largo y ancho de la raza humana hay una profunda incoherencia entre el ideal que llegamos a descubrir y la verdad de lo que vivimos. O podríamos decir, entre nuestra razón y nuestras obras. O podríamos decir, entre nuestros ideales y nuestro comportamiento. Esa incoherencia profunda, esa especie de abismo que hay entre los ideales que tenemos y la vida que llevamos, ese abismo, esa fractura, es la que precisamente habla de la frustración existencial. Hay algo muy interesante en el planteamiento de Pablo. Primero, que este hombre logra descubrir que en el fondo, el problema es igual. En el caso de los judíos, el problema se plantea como tener la ley, pero desobedecer la ley. Eso en el caso de los judíos. En el caso de los paganos es tener grandes filósofos, grandes pensadores, grandes instituciones y llevar una vida desordenada, sucia y cruel. Las expresiones son diferentes, pero se trata de una misma realidad. Y esa misma realidad es la incoherencia. Hay un gran ideal, pero hay una práctica pobre de ese ideal. Hay una distancia, hay un abismo que separa lo que yo quisiera, lo que yo debiera, lo que yo aspiraría, lo que yo esperaría. Todo eso queda allá. Mientras que lo que yo vivo, lo que yo practico, lo que forma mi vida, lo que estructura mi propia vida, se queda demasiado acá. Esa separación, ese abismo, esa fractura acontece en la raza humana. Lo que San Pablo viene a decir en la carta a los romanos es, en realidad no importa tanto si eres judío o no eres judío. En realidad no importa tanto si eres o no circuncidado, es decir, si estás o no comprometido a cumplir la ley de Moisés. Ese no es el punto más importante. El punto más importante no es cuál es la raza de la que tú vienes. Ese no es el punto más importante. El punto más importante no es la tradición que a ti te antecede. El punto más importante es que esta fractura también está aconteciendo en ti. Entonces San Pablo nos enseña aquí algo muy interesante, que el verdadero examen de conciencia no es quedarse uno mirando, sí, soy un mentiroso, soy un envidioso, soy un lujurioso, soy... No, lo más importante es descubrir, dentro de mí existe algo, una fractura, una división que me rompe, que me daña. Otro punto que hay que destacar aquí es que con esta manera de razonar, sobre todo en su carta a los romanos y en su carta a los gálatas, San Pablo nos enseña otra cosa. Es absolutamente estéril ponerse a buscar culpas en otras personas. Porque nosotros muchas veces somos como Adán y Eva en el paraíso. Eso parecían niños chiquitos. Le dice Dios a Adán, bueno, ¿y qué pasó que me desobedeciste? No, fue ella. Mírela. Eso fue ella. A echarle la culpa a ella. Y va donde ella. ¿Y tú por qué? No, eso fue la serpiente. Y sí, tienen razón. Las personas influimos unas sobre otras. Eso es cierto. Pero la causa profunda de tu malestar, la causa profunda de tu frustración, no es nada que esté afuera, no es nada que venga de fuera, no es nada... nada distinto de lo que hay en tu corazón. Esto no es tan obvio. Recordemos que Jesucristo enseñó lo mismo de un modo distinto con respecto a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era gente que creía que podía apresurar la venida del reino de Dios a base de la práctica estricta de la ley. Ellos decían, como la desobediencia a la ley fue la que alejó a Dios de nosotros, y por eso somos esclavos, entre otras cosas, esclavos del Imperio Romano, si ahora nosotros cumplimos nuestra parte de la alianza, si ahora nosotros verdaderamente obedecemos a Dios, obedeciendo las leyes de Dios, entonces tiene que Dios restaurarnos. Esa era la lógica de los fariseos. Y esto es bueno saberlo porque esa fue la lógica en la que vivió San Pablo la mayor parte de su vida. Hasta el día en que Cristo salió a su encuentro. Hasta el día en que Cristo salió a su encuentro cuando Pablo iba camino de Damasco. Ahí Cristo salió al encuentro de Pablo. Pero hasta ese día, la lógica, el modo como funcionaba el cerebro de Pablo era con la estructura farisea. Y la estructura farisea se sintetiza en esto. Si nosotros fuimos los que desobedecimos a Dios y así rompimos la alianza, la manera de reparar la alianza es cumplir estrictamente todos los mandamientos de Dios. Pero como la desobediencia fue desobediencia de todo el pueblo, la obediencia tendrá que ser obediencia de todo el pueblo. Y por consiguiente, no es solamente que cada uno se preocupe de ser fiel a Dios, sino que cada uno tiene que obligar a todos los demás a que cumplan la ley, porque somos un solo pueblo, y por uno que desobedezca ya el pueblo, es desobediente. Por eso los fariseos sentían que tenían autoridad para regañar a los demás, para humillar a los demás, para despreciar a los demás. Porque ellos sentían, es la desobediencia de los demás la que nos envenena a nosotros, la que aplaza la llegada del reino de Dios, la que nos mantiene en una condición de servidumbre. Esa era la lógica de Pablo. Fíjate que esa lógica no es tan extraña, no es absurda. Realmente tiene sentido. El planteamiento fariseo es, si nosotros lo rompimos, nosotros lo reparamos. Y esa es la lógica con la que uno obra en la vida cotidiana. Usted lo rompió, usted lo paga. Así obramos los seres humanos. Pero ¿cuál es el problema? Que la ruptura de la que aquí estamos hablando, nosotros tenemos poder para causarla, tenemos poder para sufrirla, pero no tenemos poder para sanarla. Y si uno descubre esa frase, uno empieza a entender a San Pablo. Uno tiene la capacidad para romper, pero no tiene la capacidad para restaurar. Ahí está la antropología de San Pablo, o por lo menos una clave muy importante. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una pieza de arte, es lo mismo que sucede, digamos, una porcelana. Cualquiera puede romper una porcelana, pero muy pocos pueden hacer una buena porcelana. Y la porcelana restaurada, difícil que se note, difícil que no se note que fue restaurada. O sea que, ¿cuál era el gran pecado de los fariseos? El gran pecado era una forma de soberbia. Era considerar al ser humano más potente, más poderoso de lo que es. El gran pecado de los fariseos era creer que porque nosotros somos capaces de romper, entonces somos capaces de arreglar. Y eso no es cierto. A nosotros nos pasa lo mismo que todas esas historias de los gaticos que se suben a los árboles. El gatico sabe subirse, pero luego no sabe bajarse. Así nos pasa a nosotros, y lo mismo sucede con las porcelanas. Somos muy buenos para romper porcelanas. Yo, por ejemplo, tengo un talento único. No me inviten a su casa, por favor. Tengo un talento único. No es sino una pasadita así que aquí en la manga. ¡Sas! Y vuela, triple salto mortal. ¡Pum! Ahí quedó. Ahí quedó en pedacitos. Yo por eso recibo muy pocas invitaciones. Entonces, la capacidad de romper no equivale a la capacidad de recuperar. Y si uno cree que uno tiene tanto poder para restaurar como tiene poder para romper, uno está pecando de soberbia. Eso es creer que el ser humano puede demasiado. Ese era el problema de los fariseos, y así vivió Pablo. Pablo se daba cuenta de la incoherencia entre la ley y la desobediencia a la ley, entre el ideal de la ley y la práctica de la ley, entre lo que dice la ley y lo que estamos haciendo realmente. Pablo se dio cuenta de todo eso. Pero él, como fariseo, lo que pensaba era que si uno se esfuerza, si uno pone lo mejor de sí mismo, si uno verdaderamente se lo propone, y si todos nos lo proponemos, y si extirpamos de nosotros aquellos que no quieren proponérselo, entonces Dios tendrá que ser fiel. Porque, repito, ellos no obraban con una lógica individualista. El tema de ellos no era que yo y que tú y que él, no, sino nosotros. Eso quiere decir que como la desobediencia fue de todo el pueblo, entonces la obediencia tendrá que ser obediencia de todo el pueblo. Y los que no quieran entrar en esa cintura de obediencia, entonces hay que acabar con ellos. Esa era la mente que tenía Pablo. Pero resulta que, con ese entusiasmo, lleno de vigor, lleno de vida, con ese ideal, purificar al pueblo, cumplir la ley, en cierto modo, ponerse a par con Dios. Puesto que Dios nunca ha incumplido su alianza, nosotros lo que vamos a hacer, restaurando lo que dañamos, es ponernos a la par con Dios. Así miraban los fariseos las cosas. Entonces Pablo, con ese entusiasmo inmenso, él dice, hay que purificar al pueblo. Lo que necesitamos es la obediencia estricta a la ley. Lo que necesitamos es que la gente se convenza y empiece a practicar rigurosamente la ley. ¿Por qué tanta insistencia en el rigor? Porque para los fariseos, todos los mandamientos son igualmente importantes. Es más o menos lo que sucede en el terreno legal. Si, por ejemplo, usted y yo tenemos un contrato, y en el contrato hay 27 cláusulas, usted va a tener un problema conmigo, o yo voy a tener un problema con usted, si usted incumple una, cualquiera de ellas que sea. El incumplimiento de una sola cláusula, cualquiera que sea, ya es motivo para una acción legal. Este señor no cumplió con tal parte de su contrato. Entonces los fariseos tenían esa misma lógica. Ellos habían hecho la cuenta de todos los preceptos, hasta los más diminutos, hasta los más chiquitos, y por eso se esforzaban en aclararse, a ver cuántos pasos puede dar una persona en sábado antes de romper la ley del sábado. ¿Cuántos pasos se pueden dar? A ver, bueno, y si la persona da pasos más largos y entonces se fatiga, ¿ahí rompió el sábado o no rompió el sábado? Por eso ellos estaban obsesionados con esa clase de cosas, porque ellos decían, cuando cumplamos todo, eso era la ley por la ley. Cuando se cumpla absolutamente todo, hasta el último detalle, hasta el más pequeño detalle, en ese momento estaremos como quien dice, paz y salvo con Dios. Aquí no le paramos enfrente a Dios y le decimos, bueno, ya se le cumplió su alianza, ahora sí. Y los que no quieran entrar en ese plan, pues están haciendo daño a todos. Y los que están haciendo daño a todos merecen el castigo de todos. Si una persona, Dios nos libre, Dios nos libre, si una persona dijera, oiga, sucede que yo aquí tengo una bomba y voy a hacerlos volar a todos ustedes en pedacitos, pues ese es un enemigo de todos nosotros, entonces nos toca neutralizar a ese loco. Nos toca neutralizarlo como sea, porque el tipo va a acabar con todos. Los fariseos tenían esa clase de lógica, ellos decían, los que no entren en este régimen del cumplimiento estricto, aquí se cumple la ley. Se cumple porque se cumple. Y por eso a Jesús también lo miraban con lupa, a ver qué era lo que iba a hacer. ¿Sí ve? No se lavó las manos. ¿Sí ve? Curando en sábado. Pero obviamente esto los hacía profundamente miopes al misterio del amor. Al misterio del amor. Llegaba una persona en sábado. Allá a la sinagoga, estaba Jesús en la sinagoga, llegaba una persona a la sinagoga, Jesús sanaba a la persona, ¿sí ve? Está trabajando, está sanando, no cumple el sábado, este tipo está dañando la cosa, hay que acabar con él porque no cumple el sábado, se pone a predicar, se pone a andar por las calles, se pone a sanar en sábado, ¿a quién se le ocurre? Tenía que ser el primero en cumplir, estricto. Para aprender a pronunciar la palabra estricto, usted tiene que apretar los dientes. Si no, no le sale bien. Haga la prueba, estricto. Tiene que ser estricto. Los fariseos tenían esa idea. Que el cumplimiento, ¿cómo es? No. Ustedes se ríen demasiado, no sirven para fariseos. ¡Estricto! Ya usted va sirviendo. Cumplimiento estricto de la ley. Y entonces empieza Jesús a decir, el reino de Dios ha llegado. Eso descontrola a los fariseos. ¿Qué? Espere, no, eso no estaba en el plan. Se supone que primero nosotros tenemos que ponernos a la par, empatar con Dios. Primero que estemos a la par, o sea, primero que se haya restaurado todo. Y ahí sí vendrá el reino de Dios. Por supuesto, los fariseos anhelaban, vivían para la llegada del reino de Dios. Es solo que ellos creían que la llegada del reino de Dios dependía de las fuerzas humanas. Dependía del esfuerzo humano para ponerse a la par con Dios. Dios cumplió su alianza, nosotros también cumplimos la parte nuestra. Allá Dios, aquí nosotros, pero aquí estamos uno a uno tal, ¿no? Y resulta que llega Jesús a decir que ya llega el reino de Dios. Y empieza a dar señales y a curar gente. Y a predicar que el amor y que la gracia y que Dios es su papá. Y Dios es su papá, el papá. un irrespetico, una confianza. Dios es mi papá. No, Dios es el Señor. Es el Señor, el que es el legislador, es el que da la ley, es el que pone los términos de la alianza. Pero que Dios es mi papá, que Abba, que Abba incluso es como papito, entiendo yo. Abba, que Dios es mi papito, papito, que papito, ni qué papito. Dios es el que da la ley, hay que cumplir la ley. ¿De qué manera? De una manera estricta. Pero no han aprendido a pronunciar bien, eso que he tratado de enseñarles. Bueno. Entonces, los fariseos, ¿cómo miraban la predicación de Cristo? Como desorden y distractivo. Este hombre, cuanto más popular se vuelva, más va a crecer el desorden, porque la gente lo que va a creer es que puede vivir de cualquier manera y acogerse a la misericordia de Dios y empezar a llamar a Dios papá y pedir el don del Espíritu y dice que ya llegó el reino de Dios. Están trastornando todo, están envenenando todo, esa gente está echando a perder nuestra fe, nuestra raza, nuestro pueblo, y está echando a perder el esfuerzo de toda una vida. Porque es que estos fariseos amaban su práctica, especialmente los más entusiasmados. Y San Pablo dice que él era fanático. Los más fanáticos, para ellos ese era el proyecto de su vida. Y estudiaban años y años y años. Estudiaban. Sabían muchísimo y profundizaban las distintas interpretaciones de la ley. Muchos de ellos llevaban fácilmente 20, 30 años estudiando la ley, para que ahora llegue Jesús con que uno invoca a Dios, papá. No, eso no puede ser, eso no puede ser. No, que se quemen las pestañas, que estudien, que se esfuercen y que les cueste trabajo, así como me costó trabajo a mí, hasta llegar a ser estricto. Entonces, San Pablo tenía esa convicción, hay que acabar con esta plaga. Para ellos, el cristianismo era una plaga. ¿Por qué era plaga? Porque era desorden. El cristianismo es desorden, el cristianismo es no entrar por el camino de la llegada del reino de Dios. El cristianismo es desorden. Pero resulta que los fariseos tampoco era que fueran muy coherentes. Ustedes ven que Jesucristo les, hablemos en colombiano, les pegó unas vaciadas. Y les hizo ver, los desenmascaró toda esa mentirita que tenían. Porque claro, el hecho de que yo tenga un ideal estricto no significa que me resulte fácil luego cumplir eso. Es como cuando una persona se pone a hacer una ley maravillosa, una ley perfecta, y según esta ley perfecta, la persona que bote un papel a la calle tendrá 10 millones de multa y 40 años de prisión y verá que se acaban los papeles en la calle. Es muy fácil hacer leyes así, pero luego ¿qué pasa? Vaya usted a cumplir y a vivir eso. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Entonces ellos se empezaron a inventar trampitas. Ellos tenían sus trampitas, o sea que por un lado eran estrictos, pero por otro lado tenían trampitas. Y las trampitas eran las que le daban risa a Jesús. Claro que la Biblia no dice que le dieran risa, sino más bien que le daban como rabia. Entonces Jesús empezó a denunciar a estos fariseos y les decía cosas como estas. Mire, ustedes ahora se inventaron que podían jurar, por el templo, pero no podían jurar por la ofrenda que está en el templo. Sí ve la trampita, ¿no? Por eso dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como es un impulso muy común en la especie humana eso de andar jurando, que fácilmente se convierte en perjurar, entonces los fariseos, para permitirse el gustico de jurar, decían, no, lo que pasa es que yo no estoy jurando por el templo, sino estoy jurando por la ofrenda del templo. Entonces yo sí puedo jurar. Y así tenían sus trampitas. Por ejemplo, con lo de honrar a padre y madre. Ellos decían, bueno, yo tengo muy mala relación con mi papá. Teóricamente yo debería ocuparme del sustento de mi papá. Pero en primer lugar, es un viejo gruñón. En segundo lugar, es desagradecido. En tercer lugar, yo quiero gozar mis cosas. pero soy fariseo y tengo que cumplir con eso de honrar a padre y madre. Solución, una trampita. ¿Cuál era la trampita? La trampita equivalía, no tenemos los detalles completos, pero la trampita parece que era esto. Ellos decían, lo que yo tendría para ayudarte, papá, lo he declarado corbán. Corbán es el nombre técnico de ofrecido a Dios. Lo tengo ofrecido a Dios. Entonces, papá, yo quisiera ayudarte, pero es que imagínate que preciso, no sé, coincidió. Todo con lo que te iba a ayudar lo declaré corbán. Entonces ya no te puedo ayudar. Claro que eso que declaré corbán, yo lo sigo usufructuando. O sea, ya es de Dios, pero yo lo administro. Pero entonces ya como es de Dios, entonces ya no es para ti, entonces yo lo administro, entonces en el fondo es como si fuera mío. ¿Le quedó claro, papá? En resumen, muérase de hambre, papá, y yo sigo siendo fariseo. Esas trampitas tenían ellos. Además, los fariseos no eran gente que tuviera gran clase social. Ellos eran clase media y clase media baja. La clase alta del tiempo eran los herodianos y los saduceos, esos eran la clase alta. Entonces los fariseos, por una parte, querían ser, como ya hemos dicho varias veces, ya me duele aquí un poco la mandíbula, ellos querían ser estrictos, pero por otra parte, los fariseos querían estar en muy buenas relaciones con los jefes del pueblo, porque al fin y al cabo su proyecto era un proyecto para toda la nación. Entonces los fariseos tenían una cantidad de preferencias. Es decir, ellos aplicaban lo que la Biblia llama acepción de personas y que en colombiano se dice la ley es para los de Ruana. Es decir, que si se trataba de una persona pobre o se trataba de una viuda o se trataba de un huérfano, entonces cualquier incumplimiento o humillar a la persona, hacerle la vida imposible, a criticarla, hacerla quedar mal, mucho más si era mujer, tenían como una especie de obsesión en contra de la mujer, eran gente misógina. Pero, si eran los poderosos, si eran los saduceos, ahí sí como que no se vio nada, no se supo. Entonces Jesús desenmascara a estos fariseos y les hace ver toda esa hipocresía. Y les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Y les dice todas esas palabras tan fuertes que encontramos en los evangelios. Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, aunque Pablo no vivía en Palestina en ese tiempo. Pablo había nacido en Tarso de Cilicia, que queda en lo que hoy es Turquía. Había sido educado ciertamente en Jerusalén a los pies del mejor maestro que tenían los fariseos, que era un hombre llamado Gamaliel. Pero Pablo no estaba en Palestina por esa época de Jesús y parece que nunca lo conoció personalmente. En todo caso, su convicción farisea no podía ser más grande. Pablo sentía que el proyecto fariseo era el proyecto de su vida. Se identificaba plenamente con el fariseísmo. Él sabía que así iba a llegar el reino de Dios. Comete una incoherencia. Los sumos sacerdotes eran los saduceos. Eran del grupo de los saduceos. Los saduceos no tenían una fe completa. Los saduceos a duras penas aceptaban el Pentateuco y entre otras cosas rechazaban la idea de la resurrección y rechazaban la posibilidad de que existieran ángeles. Tenían una fe incompleta. Si Pablo hubiera sido realmente coherente, cuando él fue donde los saduceos ha debido echarles en cara sus pecados o sus incoherencias. Pero de nuevo, como los saduceos eran los importantes y eran los poderosos, a ellos sí no les dijo nada, sino que más bien quiso usar el poder de ellos. Entonces fue donde los saduceos, donde los sumos sacerdotes, y les dijo, bueno, necesito autorización de ustedes, o sea, obrar en nombre de ustedes, para ir a acabar con esa plaga de los cristianos. Y como estaba prosperando el cristianismo en Damasco, se fue a Damasco. ¿Por qué estaban los cristianos en Damasco? Porque resulta que la persecución había arreciado en la ciudad de Jerusalén y de hecho ya habían pasado a cuchillo a Santiago el Mayor. Entonces muchos cristianos salieron de Jerusalén y uno de los lugares donde se reunieron y donde formaron comunidades cristianas fue al norte, en la región que se llamaba Siria y que corresponde más o menos al país que hoy es Siria, y ahí en Damasco había comunidad cristiana. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a darles duro y a la cabeza. Y se fue para allá. Y sabemos lo que sucedió. Sabemos lo que sucedió cuando él iba camino de Damasco. Lo más importante que Pablo encontró en esa conversión fue que ese abismo, el abismo entre el desear y el vivir, entre el ideal y la realidad, ese abismo no lo puede cruzar el ser humano con sus solas fuerzas. Esa fue la gran lección que él descubrió y esa fue la gran lección que él empezó a predicar. Él descubrió que hay una verdad, y esa verdad es muy amarga, y es la verdad contra la que luchaba el fariseísmo. Fíjate que el fariseísmo luchaba contra lo mismo, luchaba contra ese abismo, luchaba contra esa incoherencia. Sí, pero ¿cuál era el error del fariseísmo? No es que se hubiera equivocado de enemigo, sino que se había equivocado de arma. Si tu arma para luchar contra la incoherencia es solamente tu propia voluntad, entonces estás utilizando un arma que no va muy lejos, un arma que no alcanza a resolver el problema. Entonces es donde Pablo encuentra que la condición del ser humano debería ser simplemente la condena. Eso es lo único que se podría esperar del ser humano. Pero ahora viene Cristo, y en Cristo se manifiesta un amor que conoce esa condición humana, que perdona esa condición humana y que transforma esa condición humana. Un amor que ilumina, un amor que perdona, un amor que transforma. Esos son los tres efectos principales de una palabra que se volverá importantísima en toda la enseñanza de San Pablo. Esa palabra es gracia. Un amor que ilumina, un amor que perdona, un amor que transforma. El orden tiene su cierta importancia. Un amor que ilumina, es decir, un amor que le hace ver a uno la verdad amarga. Pero un amor que perdona, es decir, un amor que quita ese obstáculo que nuestra impureza, nuestra realidad pecaminosa nos aleja de Dios. Un amor que quita ese obstáculo. Lo quita gratuitamente, lo quita por pura generosidad. Y quitando ese obstáculo, es un amor que se derrama en nosotros. El Espíritu Santo se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, para Pablo, ¿cuál es el encuentro con el amor verdadero? Es el encuentro con la gracia. El encuentro con la gracia. ¿Y qué es encontrarse con la gracia? Es encontrarse con el amor de Dios manifiesto en Jesucristo. Un amor que ilumina mi verdad. Y ahí aparece toda mi miseria y toda mi llaga. Un amor que perdona esa verdad. Perdonar significa literalmente volver a crear. Dios acoge lo que soy y a partir de esa arcilla deformada rehace. Y por consiguiente, es un amor que transforma. Ilumina, perdona y transforma. El encuentro con el amor verdadero es el encuentro con la gracia. Por supuesto que durante el resto de su vida estuvieron resonando en los oídos de Pablo aquellas palabras del día de su conversión. ¿Quién eres, Señor? Preguntó él. Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú quieres destruirme, pero yo quiero construirte. Tú quieres acabarme y yo quiero levantarte. Tú quieres matarme y yo quiero darte vida. Ese absurdo, el absurdo del amor, es el otro nombre que tiene la gracia. Un amor que, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, es amor hasta el extremo. Un amor que se desborda, Un amor que va más allá de todo cálculo, que va más allá de toda explicación. Un amor que hace reventar toda la lógica nuestra. Lo que Pablo descubrió es que existe la verdad amarga del pecado, que repito, no es solamente este o aquel pecado, sino la condición de pecaminosidad del ser humano. Lo que Pablo descubrió es que existe, sí, es cierto y es triste, existe la realidad del pecado, pero descubrió que existe una realidad más profunda. Y esa realidad más profunda es la realidad del absurdo del amor de Dios. A mí me gusta expresar esto de la siguiente forma. La respuesta al absurdo del pecado es el absurdo del perdón. Porque, por supuesto, es completamente absurdo que nosotros seamos imagen de Dios y que ensuciemos esa imagen con el pecado. Eso es absurdo. Es absurdo que nosotros tengamos una inteligencia y utilicemos esa inteligencia, por ejemplo, para matar, para destruir. Es absurdo. Pero la respuesta al absurdo humano es el absurdo divino. Y el absurdo humano se llama pecar y el absurdo divino significa dar su propio hijo. En esto consiste el amor, nos dice la primera carta de Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Eso es lo que descubre Pablo. Existe la verdad amarga, pero si penetramos un poco más, existe la verdad amorosa. Y la verdad amorosa tiene un nombre, gracia. Gracia que significa regalo, que significa absurdo de amor, que significa exceso de amor, que significa desbordamiento de amor, que significa amor sin límite. En inglés hay una expresión muy bonita que traducida es este diálogo. No sé si ustedes la hayan encontrado en otra forma o en otra traducción. Le pregunté a Jesús cuánto me amaba. Y él abrió sus brazos en la cruz y dijo, así, y murió. Eso es descubrir la gracia. Es descubrir este hermoso y bendito Jesucristo que ha entregado todo. La lógica de la gracia es la lógica del todo. Él ha entregado todo, Él lo ha dado todo. Todo significa no se reservó nada, todo significa no se quedó con nada, y todo por consiguiente significa siempre puedo confiar en Él, siempre puedo volver a Él. Según San Pablo, entonces, ¿cuál es el encuentro con el amor verdadero? Es llegar a Cristo, sobre todo a Cristo crucificado. Entre vosotros, dice Pablo en su carta a los Corintios, entre vosotros no me preside saber nada, sino solo a Cristo y este crucificado. ¿Por qué todo tiene que llegar a la cruz? Hay personas a las que no les gusta la cruz o el crucificado y dicen, ¿qué sentido tiene ver a una persona en ese sufrimiento? Pues sí, ya él pasó por eso, pero ya pasó, ya eso quedó atrás. Resulta que... Punto número uno, las llagas de Cristo estarán para siempre en su carne. Cuando Él se apareció resucitado, acuérdate que le pudo mostrar las llagas a Tomás. O sea que las llagas de Cristo no se fueron de la carne de Cristo con la resurrección. Son las medallas de su victoria. Él entró en guerra, Él venció en la batalla y sus medallas son esas llagas glorificadas. Esas llagas ya no se van a ir. Y número dos, la cruz es el lugar absolutamente único de la predicación de Pablo, porque solo en el momento de la cruz yo puedo decir, me amó sin medida. San Pablo dice en el capítulo 2 de Gálatas, me amó y se entregó por mí. Ese es el encuentro con el amor verdadero. ¿Y eso dónde sucede? ¿En dónde puedo decir eso? Muy bonito ver a Cristo sanando a un ciego. Eso está muy bueno. Pero resulta que ese ciego, después de un tiempo se murió. Toda la gente que Cristo curó ya se murió. Todos los que Él curó. La gente a que se alimentó con pan multiplicado, le volvió a dar hambre después. Todos los que Él resucitó, se volvieron a morir. O sea que todo eso es bonito, pero como muy bien enseña el Evangelio de Juan, Es bonito, pero es bonito como señal de algo más grande. Por eso la cruz es irreemplazable. Por eso la imagen central de nosotros los cristianos es Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. La pasión de Cristo es completamente irreemplazable, porque solo en la pasión de Cristo yo puedo decir, punto número uno, ahí entregó todo. Punto número dos, eso significa que puedo confiarle todo. Y punto número tres, esa victoria nadie puede quitarla ya. Ese es el amor total, ese es el amor ofrecido, ese es el amor que verdaderamente trae la redención. El encuentro con el amor verdadero es el encuentro con el crucificado. El encuentro con el amor verdadero es el encuentro con la sangre de Cristo. El encuentro con el amor verdadero es el encuentro con la gracia. La cruz, la sangre y la gracia. A ver, la cruz, la sangre, la gracia. Cuando ustedes quieran saber si un autor es cristiano, todavía no se puede saber si es católico, pero saber si es cristiano, cristiano, o sea, que cree en Cristo como nosotros creemos en Cristo, usted revise si para esa persona son importantes esos tres. La
cruz,
la
sangre,
y la
gracia.
Por ejemplo, hay autores muy simpáticos, muy muy simpáticos, que escriben muy sabroso, pero que no tocan ni la cruz, ni la sangre, ni la gracia. Y eso no me hace ninguna gracia a mí. Por ejemplo, un autor muy conocido que ha sido criticado por el Vaticano es Anthony de Melo. Anthony de Melo escribe maravillosamente, es delicioso de leer. Yo no digo que sea veneno puro, no, no lo es. Pero no es un autor cristiano. Puede ser sacerdote, puede ser jesuita, pero no es cristiano. Y lo más grave de Anthony de Melo no es que escriba sin referencia a la y la
gracia.
Eso tienen que aprendérselo muy bien porque esa es la lección de esta tarde. A ver, al revés, ¿cómo sería? La
gracia.
Excelente, excelente, muy bien. Anthony de Melo, ¿cuál es el problema con Anthony de Melo? Que Anthony de Melo ofrece una plenitud de vida humana en donde no entran ni la cruz, ni la sangre, ni la gracia, sino que entran otras palabras que más bien empatan con la tradición hinduista o con la tradición budista. Palabras como la iluminación. Anthony de Melo es fanático de la palabra iluminación. Bueno, era fanático. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona te está ofreciendo plenitud de vida humana, está ofreciendo plenitud de lo que nosotros llamamos salvación, y en ese anuncio de plenitud de salvación no toca las tres palabras maravillosas. ¡Eso! Así me gusta. Si esa persona te anuncia una plenitud de salvación y no toca para nada la cruz, la sangre, la gracia, esa persona no es cristiana. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Vaticano con respecto a Anthony de Melo? Dijo, puede ser muy interesante sus escritos, pero a medida que usted escribía más, cada vez decía menos. Porque cada vez es que escribía más, cada vez mencionaba menos el centro del mensaje, que es la cruz, la sangre y la gracia. ¿Y por qué son tan importantes esas tres? Porque en la cruz está la manifestación de un amor irrestricto, un amor sin límites. Porque la sangre indica la donación total hasta la muerte. O sea, el hecho de que Cristo tenga sangre, cuando está crucificado, no es se raspó, es vertió toda su sangre. Y el que vierte toda su sangre, vierte toda su vida. O sea, entrega la vida, muere. Y por supuesto, la gracia es el nombre que nosotros damos al regalo, a la manera como Dios nos ha amado para hacer tres cosas en nosotros, las cuales son... Ah, no, yo sabía que ahí los cogía. Ay, ay, ay. Las tres cosas que hace la gracia son... No. Allá la señora sí sabe. ¿Cuáles son? Las tres cosas que hace la gracia. Ah, eso sí. Diga duro.
Ilumina, perdona y transforma.
Eso sí. Ustedes ya creyeron que con la cruz, la sangre y la gracia ya les respondemos todo. No, no, no. Uno tiene que estar atento. Tiene que estar eléctrico. Snap. Estar... Y transforma. Ilumina, perdona y transforma. Esa es la obra de la gracia. Y para saber si un autor es cristiano hay que ver qué lugar ocupan en sus escritos, en su predicación. La cruz, la sangre y la gracia. Y si no habla de eso y está anunciando salvación y no sé cuántas cosas bonitas y transformación y felicidad y sabiduría, pero no habla de la cruz, la sangre y la gracia, lejos de mí. Quítemelo. Fuera. Entonces por eso, eso fue lo que le dijo el Vaticano a Anthony de Melo. Dijo con respecto a los escritos de Anthony de Melo. Este pobre señor, cuanto más escribía, menos decía. Porque menos mencionaba, menos nombraba la verdadera fuente de salvación. La gran importancia de la cruz, la sangre y la gracia, y la gran importancia de la obra de la gracia, que son los tres verbos. La gran maravilla de eso es que ahí sí, se vence el abismo. Ahí sí se vence el abismo. Es decir, la verdad amarga queda superada por la verdad amorosa. La verdad triste, la verdad dramática, la verdad espantosa de que todo el mundo es incoherente, queda vencida con todo el mundo ha sido amado hasta el extremo en la persona de Cristo Jesús. Ese es el encuentro con el amor verdadero y esa es la enseñanza de Pablo. Y en el año de San Pablo yo pido un aplauso para él.